Venecia sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy ya no me recuerdo el día que es, la verdad es que llevo unos días que ya no sé en qué año vivo ni en qué día vivo. Hoy 25 de febrero, programa 5629 de la historia de Tiempo de Español. Hoy estamos aquí en los estudios centrales de COPE Barcelona con nuestra habitual tertulia, hoy un poco extraña porque unos aparecen, desaparecen. Estará aquí en el estudio solo Arnau Baqué, y por teléfono estará Pedro Ruiz. Y si podemos, hablaremos con Xavi López. Quien no estará es Jorge Larena, porque le han quitado una muela o tiene problemas, le han hecho una cosa en la boca que no me lo ha explicado. Así que desde aquí, un saludo a Jorge Larena, que tenía muchas ganas de venir, pero a veces los imponderables de la vida, de los dientes o las agendas, que uno no sabe cuándo tiene una pequeña intervención quirúrgica de estas. Bueno, hablamos de la felicidad. Ah, por cierto, el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés, que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Llevo escuchando esta palabra de que hay que ser feliz, aprovechar la felicidad, después de haber ganado el otro día en Vitoria. Y yo estoy de acuerdo. Yo disfruté de la victoria, disfruté el día siguiente, pero no me pidan que siga siendo feliz cuando llevamos los años que llevamos con esta trayectoria de club y porque no estamos salvados aún, ni mucho menos. Entonces, déjenme que yo haga mis reflexiones, piense en voz alta, intente explicarle las cosas y, de verdad, respeto totalmente a la gente que es pro manolista, pro Gara Garza, incluso ya empiezo a leer y todo, que la propiedad no lo está haciendo tan mal. He llegado a leer hasta estas cosas. Entonces pienso, ¿nos hemos vuelto locos? ¿O yo estoy al helado? ¿Que una victoria cambia radicalmente el pensamiento o unos buenos resultados en esta segunda vuelta cambian radicalmente todo? Nos quejábamos que la propiedad no invertía y sigue sin invertir. Y ya les adelanté ayer que no va a haber ampliación de capital. Y si no, tiempo al tiempo. Y les digo más. A mí no me han engañado, porque a mí esta propiedad no me engaña. Pero a mucha gente la han engañado. ¿Ustedes saben que en noviembre del año 2023 la Liga aprobó que se podía hacer ampliación de capital? Antes, una ampliación de capital, por ejemplo, de 40 millones, se aplicaba cada año en 4 años. Es decir, el primer año aplicabas 10, el segundo 10, el tercero 10 y el cuarto 10. Desde el 23 se puede aplicar en solo 2 años. Es decir, tú haces una ampliación de capital de 20 millones y puedes aplicar 10 años, perdón, 10 millones en ese momento y 10 millones al año siguiente. ¿Saben además que las pérdidas del COVID ya no se pagaban en 5 años sino en 7? Es otro de los puntos. Y les digo más también. Cualquier tipo de obra, reforma en el estadio, en la ciudad deportiva, ya no afecta al límite salarial. Y que el CVC empieza a pagarse a partir de esta temporada. Es decir, que los otros años no se ha pagado nada. Es decir, que hemos estado aprovechando muchísimas cosas, por eso no entiendo lo que está pasando. Que alguien económicamente me lo explique. Porque si el año pasado, les estoy hablando del mercado de invierno, que estábamos en segunda división, el club fue incapaz de hacer una ampliación de capital simplemente de 10 millones, que hubieran sido gastarnos 5 para ese mercado y otros 5 para el siguiente mercado. Y no se hizo. Y pretenden que yo me crea que va a haber una ampliación de capital en mayo. Yo creo que la salida, por mucho que alguno diga que no, que es que la ampliación de capital sirve para rebajar deuda y no sé qué. Hombre, claro, si tú transformas la deuda en capital social, por supuesto. Pero no es así, porque seguiremos debiendo a la propiedad. Por eso creo que la única salida que tiene este club con esta propiedad, de manera viable, es la venta de jugadores. Y, por cierto, que aun vendiendo a Joan, no sabemos si todo lo que se vende la figura de Joan nos lo gastaríamos en fichajes. Primero porque no creo que estemos vendiendo a Joan, no sé si nos daría para estar en el 1x1. Y si no, estaríamos en el 4x1. Y además Joan no es de los jugadores que cobran el 5% de la masa salarial total del club, de los jugadores de la primera plantilla, cosa que sí que pasaba con Darder y con Joselu. Bueno, y con Martín. Pero nada más. Así que creo que todo esto es un poco extraño. Bueno, la felicidad. Esto es lo que mucha gente me reclama, que me dice que tengo que ser más feliz. Pero si yo soy feliz, en otras cosas, pero no me pidan que sea feliz por haber ganado al Alavés. No me pidan ver dónde cagan las palomas. Yo seguiré con mi línea, que hasta que el equipo no esté salvado matemáticamente, no puedo estar contento. Y ayer, la verdad es que se lo quiero preguntar a Arnau y se lo quiero preguntar también a Pedro Ruiz. En la temporada 2001-2002, lo conté, el objetivo para renovar a un entrenador era quedar entre los 10 primeros. Con una plantilla que yo creo que era malísima comparada con la actual. Por lo menos es mi punto de vista. Y ahora, por salvar la categoría, quedar en el puesto 17, se renueva cualquier entrenador. No sé si es el caso de Manolo, tengo ni idea, porque no sé lo que va a pasar con la propiedad o no va a pasar con la propiedad. No tengo ni la más remota idea. Ni sé si Manolo va a renovar, le van a renovar, si nos salvamos, no nos salvamos. No tengo ni idea. Porque con Garagarza nunca lo sabemos. Porque él dijo que hemos traído al entrenador que queríamos después de echar a Luis, que era Ramis. César Ramis, sin dar ninguna explicación, trae a Manolo, pero que Manolo no iba a seguir, pasara lo que pasara. Y al final, como no puede traer al que él quiere, que era Sergio González, trae a Manolo. Y el otro día dijo que era el entrenador que él quería. Es que tantas mentiras no se pueden decir. Yo ya sé que a veces a la gente le duele escuchar ciertas cosas, porque duele. Y a mí me duele también que decir, me duele decir cosas que me encantaría hablar de que estamos luchando por Europa, de que estamos ya pendiente un poco preparando la plantilla del año que viene, una plantilla ilusionante, una plantilla que nos lleve a luchar por algo más que no sea el no bajar, pero eso es imposible con esta propiedad. Y entonces, claro, cuando oyes, lees que la gente está como contenta o feliz, bueno, que me digan a mí, es que deberíamos estar felices, estamos en un gran club. Claro que estamos en un gran club, pero ¿quién se ha cargado este club? ¿Qué personas han hecho que este club esté como está en estos momentos? Está la pregunta que se deberían hacer los que, y en este caso también Manolo. Manolo, pregúntate, bueno, tú llevas aquí año y medio, no llevan más tiempo aquí. Pregunta lo que hemos vivido en los últimos años, lo que estamos sufriendo en los últimos años, y entonces pregúntate de verdad. Entiendo que la afición del Español no pueda ser feliz, que esté preocupada, que esté con el ojo avizor y decir, ostras, que llevamos 2 descensos en 4 años. Hay que tener un poco de paciencia, un poco de tranquilidad. No podemos ser ahora el mejor equipo de la segunda vuelta y que ya con lo que hemos hecho nos vamos a salvar, a decir, ojo, que quedan 13 jornadas para acabar la liga. Que hace 2 años estábamos con los mismos puntos que ahora y el equipo se vino abajo. Las sensaciones. Bueno, pues las sensaciones que transmite el equipo ahora puede que sean un poco mejor, pero es que en aquel momento teníamos muchísimo mejor equipo. Y habíamos fichado a varios jugadores en el mercado de invierno. César Montes, Grajera, Pacheco, Denis Suárez y Peter Gabriel. Bueno, Pierre Gabriel, más conocido como Peter Gabriel. 5 jugadores que mejoraban teóricamente el equipo. Bueno, teóricamente no. Por lo menos en la portería Pacheco era un poquito mejor de todo lo que tenía la plantilla. Bueno, tenía un porterazo al que dejaron tirado en un banquillo, que se llama Joan García. Por fin vino el cachorro, que mejoró la defensa. Denis Suárez, bueno, pues que era una pena que un jugador con la calidad que tenía él se hubiera tirado casi 1 año sin jugar, vino aquí, tuvo que hacer media pretemporada. Grajera era un buen jugador. Ya lo de Peter Gabriel, pues fue una frivolité, como las que hace Catoira, que condenó en su momento al Español y está condenando al Valladolid. Y no hay más. Domingo Catoira, según Mao, el mejor director deportivo que puede tener el Español. Palabras textuales. Es el mejor director deportivo que puede tener el Español. Domingo Pancho Villa Catoira. ¿Y ustedes piensan que yo tengo que ser feliz? ¿Tengo que creer o pensar que todo está arreglado? Yo pienso mucho más. No puedo pensar en un presente. Yo pensaría en un presente. Bueno, ya sé que es lo de partido a partido, como ustedes quieran. Pero pensar en un presente sin ver lo que nos puede venir en un futuro, con la actual propiedad, es muy complicado. Y ya no hablo solo a nivel de socio, porque a nivel de socio, miren, intervengo en un programa de radio, intervengo en el Twitch, doy mi opinión en redes sociales, pero mañana me voy a trabajar porque trabajo como médico, o en la SEAT, o donde ustedes quieran, es igual. Pero yo no, yo tengo que contarle lo que está pasando y vivo y sufro mucho con todo lo que estamos viviendo. Para que además tenga que aguantar los insultos constantes de muchísima gente. Y yo los aguanto y los respondo. Porque lo que no voy a hacer es, bueno, mientes o inventas y yo tenga que callarme. Ay, qué pena, Javier, qué pena, Javier. No entres, Javier, al trapo. Pues claro que entro al trapo. Y entraré cada vez más. Porque sé que hay mucha gente que está dirigida para intentar pervertir, por ejemplo, el Twitch. No tanto en los programas de radio. Pero el Twitch. Inventan unos relatos tremendos. Y hay que aguantarlo, ¿no? Pues yo lo aguanto, pero hay que entrar. Hay que desenmascarar a toda esta gente también. Yo respeto la opinión de cualquier persona que diga que Manolo González es el mejor entrenador que puede tener este equipo. Maravilloso. Que Garagarza es el mejor director deportivo que puede tener el Español. Lo acepto. Que Mao Ye es el mejor CEO que puede tener el Español. Que Toni Alegre es el mejor vicepresidente y de marketing que puede tener el Español. Lo acepto. Cada uno diga lo que quiera. Pero que no me vengan con preguntitas ni con historias de que yo he dicho esto, he dejado de decir esto. Cada uno es libre de opinar y de decir lo que quiera, igual que yo, y de rebatirlo. Y yo les digo que yo no soy feliz. Yo estaba contento. Una cosa es ser feliz y otra cosa es estar contento. Yo estaba contentísimo el sábado. incluso hasta el domingo. Pero a partir de ayer tengo que empezar a pensar que no podemos dormirnos. Que hay que seguir en la lucha. Que tenemos que intentar que esta gente se vaya de una vez. ¿O pretenden creer todo lo que dicen? Porque yo no me creo nada. No me creo nada. De verdad, nada. Y si tengo que acabar como Jon Snow, luego Aegon Targaryen, cuidando el norte, pues miré al norte. En los famosos cuarteles de invierno, como se llaman algunos. Esto es lo que hay. Que lo quiera asumir, bien, el que no lo quiera asumir, también. Pero lo que les he dicho al principio, ahora se lo preguntaré a Arnau. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sabías todo esto?
Bueno, yo te voy siguiendo, evidentemente, en los programas de radio y de Twitch y por redes sociales. Y la verdad, justo antes de empezar el programa, estábamos comentando contigo fuera de antena y he escuchado muchos comentarios después de la victoria del Alavés que me parecen fuera de lugar. Primero pasando facturas a la gente como si hubiera pericos buenos, pericos malos, pericos de primer nivel, pericos de segundo nivel, y yo creo que todos los pericos deseamos que el equipo se salve, y si puede salvarse 4 o 5 jornadas antes de recibir a Las Palmas en la última jornada, pues mejor que mejor. No acabo de entender estas facturas, pero bueno, lo de la felicidad. Pero es que el fútbol ahora estás en un estado y mañana puedes estar en otro. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo. Muy felices por la victoria en campo del Alavés, pero yo sé la realidad que hay. La realidad que hay a nivel deportivo y lo que nos cuesta ganar fuera de casa, y la realidad que hay a nivel de club. Y eso pues nadie me lo va a quitar. Intento ser feliz, pero no voy a ser utópico, ¿no?
Pero esa felicidad es... ¿O estás contento?
Yo estoy contento, yo feliz no estoy feliz viendo el Español como está. Es imposible estar feliz. Otra cosa es estar contento, aliviado por un resultado o por unos resultados o por una segunda vuelta que está siendo bastante buena, pero feliz no puedo estar. Feliz no puedo estar feliz con la propiedad que tengo, no puedo estar feliz con la deriva que lleva el club las últimas temporadas. No puedo ser feliz con eso. Y luego ya no entro en otros costes colaterales de mi ámbito en las elecciones, pero no puedo estar feliz con todo eso.
A ver, te preguntaba también un poco, sí. Arnau, para... Luego hablaremos también con Pedro después de hacer una pausa. De todas esas normas que la Liga aprobó en noviembre del 23, uh-huh, y que aquí no se han querido aprovechar.
Bueno, porque aquí no se explica prácticamente nada. Ya sabes que la información brilla por su ausencia y te tienes que buscar la información, te tienes que buscar todo y difícilmente la puedes contrastar. Bueno, son medidas interesantes. Lo de, por ejemplo, el tema del CVC, que de momento no se haya pagado un euro, pues es un alivio económico importante. Ahora vendrá la parte difícil, que es empezar a devolver un crédito que creo que es a 40 o 50 años, ¿no? Bueno, porque hay que devolverlo. Lo que comentabas también con el tema de la ampliación de capital, la posibilidad de diferir...
En 2 años, que antes eran 4.
Correcto, pues bueno, pues eso también es un avance significativo, una ventaja competitiva importante. Bueno, aquí es muy difícil que la propiedad, como a ellos les gusta que les denominemos, o la...
La matriz.
Sí, la matriz o la propiedad, exacto, te dé información y te explique nada. Vivimos en el oscurantismo más profundo, pero bueno, de momento sobrevivimos, simplemente eso.
¿Tú crees que va a haber ampliación de capital?
Yo creo que no, por la información que tú comentas, Javier.
No, pero olvídate de lo que yo,
bueno,
te he dicho.
Mira, si yo me abstraigo de lo que tú informas, Javier, yo que consumo la información españolista, si yo me abstraigo de esa información, mi respuesta seguiría siendo que no hasta que lo vea, porque de esta gente no te puedes fiar nada. Hasta que te encuentras el hecho, no te puedes fiar de nada. Todo lo que te digan te lo tienes que coger con alfileres. Pues muy probablemente no, porque además el razonamiento que tú das es bastante entendible, más sabiendo el funcionamiento que tiene la propiedad. Pues eso, si se venden a Joan García antes de una determinada fecha...
30 de junio.
Sí, por una cantidad que más o menos todos sabemos que se puede vender... Pues la propiedad seguramente no tenga que acudir a una operación que lo único que hace es sacar algo más de su bolsillo. Es muy probable. También he leído últimamente por los foros, leo algunas cosas que a mí me asustan. Por ejemplo, el otro día leía: con la venta de Joan García igual podemos retener a Cumbula, Kral y Roberto. Lo leí, Javier.
¿Ah, sí?
Ayer. Sí, te lo prometo que lo leí. Claro, me quedé atónito y digo, ostras, pero que no sabemos que toda la venta de Joan García va a ir a arrastrar. ¿Alguien piensa que no va a ser así?
Entonces... No, por supuesto que supongo que habrá una parte destinada, pero... Pero es imposible, pero es imposible. Primero, claro. Kumbula te van a pedir 8 kilos.
Correcto.
Roberto te van a pedir 8 kilos.
8 kilos, o, bueno, kilos, 8,
a priori.
Sí, sí, Javier.
¿Y cuál era el otro Kral?
Kral son 3 millones o 4.
Son 3 millones,
¿no?
Sí. Estamos hablando de pon 15 kilos entre los tres.
Luego, exacto, Kumbula.
¿Cómo lo paga? ¿Cómo, si la venta de Yuan es de 20 millones?
Pues está, ya te lo has comido.
No lo podemos gastar el uno por uno.
Luego hay gente
primero que Chen tampoco va a querer que los 20 millones sean para el tema
para
deportivo,
deportivo,
porque
sí.
Lo que él quiere es reducir su deuda.
Exacto, exacto, por eso que... Claro, luego la gente, hay gente que no entiende que, por ejemplo, Maras Kumbula en el español gana 1 millón y algo y el resto lo paga la Roma.
Claro.
Entonces, si tú compras al jugador por ley de Marte, el jugador no creo que se reduzca de 3,5 a... Hay cosas que son surrealistas. Pero estos mensajes, o digamos estas tinieblas que genera la propiedad, pues veo que están calando desde hace muchos años, continuadamente han ido calando en ciertos sectores del españolismo. Y bueno, y al final los que protestamos contra esto o no... o nos rebelamos un poco contra esto, pues acabamos siendo a veces los malos de la película, ¿no? Y o los cenizos, que nos llaman. Tóxicos cenizos, infelices,
sí.
Y llámale como quieras. Nos tenemos aquí varios adjetivos calificativos. Y simplemente lo que queremos, porque me incluyo en ese grupo, es la mejora del español. Y que yo sé que pasa por el cambio de propiedad. Hasta que no cambie la propiedad, el español no va a salir de la mediocridad. Eso lo tengo clarísimo. Que con una nueva propiedad nos va a ir mejor, es una incógnita. Pero estoy seguro que con esta no vamos a salir de la mala situación en la que estamos.
Bueno, luego os preguntaré a los dos, tanto a ti como a Pedro, el tema de hace... Ya sé que ha pasado tiempo. Pero para que vean la diferencia de mentalidad, de objetivos que había de hace 20 años a ahora. Cuando hace 9 años... El objetivo de este club era estar en Champions. Primer año consolidación, segundo año Europa y tercero, bueno, Europa League, tercero Champions. Y ahora el objetivo es quedar en el puesto 17. Dicho textualmente por la dirección deportiva. Pues nuestro objetivo es el 17. Una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos hasta las 7. Tiempo de español en este programa 5629.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Your eyes are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for.
6 y 25 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella a la salud de la felicidad. De todos aquellos que sois tan felices por haber ganado al Alavés y que... estamos de maravilla, que todo está bien. Y también para los cenizos, los tóxicos como nosotros, que queremos un club mejor, un club más ambicioso y un club que sea un poco lo que era hace unos años. Que luchábamos por algo más que no mantener la categoría. Y no me sirve eso de que es que no nos hemos gastado nada para fichar. El año pasado nos gastamos 4 millones en dos jugadores. 4 millones. ¿Dónde están esos jugadores? ¿Dónde están muchos de los que se trajeron? ¿Dónde están? Así que la felicidad la busca cada uno donde quiere y donde puede, pero no le tienen que decir a uno que hay que ser feliz porque estamos en un club muy importante y muy grande. Lo siento, pero yo por ahí no paso. Prefiero ser cenizo, tóxico, pero luchando siempre por lo mejor para el español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pues miren, han pasado casi 30 minutos de programa. Son las 6 y 27. Después de la Estrella vamos a saludar también a Pedro Ruiz. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. Hola, Arnau.
Buenas tardes, Pedro.
¿Eres feliz o no eres feliz?
Contento, sí. Feliz, feliz deportivamente, no.
¿Por qué? Explícanlo. A ver, Pedro, ¿por qué?
Bueno, un poco en la línea vuestra. El otro día ganamos el primer partido fuera de casa, el primero en toda la temporada. La temporada empezó en agosto y, hombre, tuve la suerte de estar en Vitoria y todo eso hace que disfrutes la vuelta, que el domingo estés muy contento, que ver a tus hijos muy felices, que no ha podido ser durante este año pues porque hemos perdido muchos partidos, sobre todo fuera de casa. Pero luego la realidad es la que es. El Español es un club que económicamente, por mucho que diga Mau, no está bien. No está bien. No te diré que esté en situación crítica, pero tenemos una situación que nos impide pues fichar a jugadores con cara y ojos para poder aspirar a algo más que no sea no descender o el puesto 17, como es lo que pretende Garagarza, que sea este equipo. Con lo cual, bueno, vuelta a la realidad, no hemos hecho nada deportivamente, estamos mejor, sí, pero, amigo mío, quedan 39 puntos en juego, ¿eh? Quiero recordar que con Diego Martínez, ¿vale? Que, por cierto, los mismos puntos, ¿no?
Sí, sí, los mismos puntos.
Vale, no, simplemente quería decir esto para decir que esa temporada, entre enero y marzo, se perdieron 6 partidos seguidos, 6, que acabó condenando a Diego Martínez. O sea, que las rachas, tal como surgen buenas, las hay malas. O sea que hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquí no hay nada decidido. O sea, son diferencias mínimas y el que coja una buena racha se salvará y el que sea más regular sobre todo. Pero cuidado no... O sea, hablar de Conference League y de todas estas cosas, vamos, ni por asomo.
¿Pero quién ha hablado de eso, de Conference League?
No, pues el entorno, ¿sí? Las redes sociales. Sí, hombre, sí, claro. Ah. Hay gente ilusionada preguntando ya... Que yo que sé, no sea, exclamando que en 39 puntos todavía se puede aspirar a eso. Bueno, es igual, yo quiero tocar de pies en el suelo. El lunes nos viene otra batalla y habrá que disputarla como se disputó en Vitoria, que eso ya también es muy debatible también.
Muy de acuerdo con lo que dice Pedro. Sí, yo también he escuchado de Conference League.
¿Ah, sí?
Y gente gente diciendo que si gana la Real Sociedad la Europa League, el Betis la Conference, hasta el décimo va y tal. Y bueno, con perdón, películas mentales de mucha gente que fuera de la realidad. Como bien dice Pedro, y evidentemente hay que tomarse de manera muy positiva una victoria ante un rival directo al que le metes 5 puntos y el average. Pero con 39 puntos en juego, como quedan ahora, ojo, aún hay mucha tela por cortar, para bien y para mal para muchos clubes. Y el Español, pues que haga los 13 puntos que yo calculo más o menos que harán falta, 12-13 puntos, que eso equivalen pues eso a 4 victorias, 5 victorias, y ya hablaremos de otro proyecto y otra temporada. Bueno, de proyecto no, porque no existe en este club, pero ya hablaremos de crear un nuevo proyecto. Pero estoy viendo una euforia para mi gusto desmedida, y la semana que viene te puedes encontrar tranquilamente yendo a jugar al Villarreal el lunes a 2 puntos. ojalá no, pero te puedes encontrar y tienes que asumirlo como algo natural. O el día del Girona, que te pones a jugar un lunes, te puedes encontrar a un punto, por lo que sea. Y no tienes que verte tampoco otra vez, ostras, estoy ahí abajo, no sé qué, no sé cuánto. No, el Español va a luchar, yo calculo que hasta la penúltima, última jornada va a luchar por la permanencia y lo tengo asumido. Ojalá lleguemos al último partido con Las Palmas, con los deberes hechos y ya con la permanencia conseguida. Pero yo ya lo asumía desde principio de temporada, porque la propia, como tú comentas, la propia propiedad, por boca de su director deportivo, de Fran Garagarza, es la que se ha encargado de marcarnos el objetivo del 17. Entonces el objetivo del 17 normalmente sufre hasta el último momento. Normalmente, Javier, sufre hasta el último momento. ¿No?
Yo no sé si es una situación mental de decir, a ver, como no tenemos dinero para fichar, hemos traído cedidos. Y eso significa que los cedidos, que parece que no cobran, los jugadores cedidos no cobran, jugadores como Kumbula no cobra, por ejemplo, Kral no cobran, que son posiblemente los dos mejores que han salido ahora con Roberto y también con Urco en el mercado de invierno, pero todos cobran, y eso es un gasto. Es como si te hubieran venido jugadores a coste cero. La única diferencia es que si te viene un jugador a coste cero, posiblemente le tengas que pagar una prima de fichaje. Y estos jugadores, pues como ha dicho Arnau, hay jugadores como Véliz o como Kumbula, que una parte de la ficha la paga el equipo de donde viene. Uh-huh. Una cosa, el caso de la Roma o el caso del Tottenham. Claro. Si no, era imposible. Pero no, en principio, a priori, Pedro, a mí no me parecían malos jugadores para decir, es que con este equipo no vamos a ningún sitio. Pero claro, como se ha vendido la película, que como no hay dinero para fichar, pues claro, los que vienen cedidos son muy malos.
Claro, a ver, todo parte de la base de que si el director deportivo ya te pone la meta de que y el objetivo de que tienes que quedar en el puesto 17, los jugadores todo eso lo ven y se acomodan. Pero una plantilla... Que a ver, que es verdad que a veces en ciertos jugadores sí que es limitada, pero hay bastantes jugadores que se ha demostrado que con un buen rendimiento pueden dar mucho. Y bueno, has puesto el ejemplo de la temporada de 2000-2001 y yo, por ejemplo...
No, 2001-2002.
Pues, bueno, 2001-2002, vale. Te digo que Pacheco y sobre todo Joan García creo que son mejores que Mora y que Argensó. Cabrera y Kumbula para mí son mejores que Rochen y Soldevilla. Oliván y sobre todo Romero son para mí mejores que David García y Ricardo Cabas. Urco.
No. Omar es mucho mejor que Fran. El Cafú del Español.
Sí,
que
sí,
venía
sí,
del Lleida, Fran.
Me acuerdo que Ángel Morales estuvo muy discutido en la grada y para mí es peor jugador que Lozano o que Urco, ¿vale? O sea, que podría seguir, pero bueno, también las ha habido de otros colores, de otras plantillas también muy mínimas, con buenos jugadores que tiraban del carro, pero plantillas muy, muy limitadas, y yo creo que esta, lo dije hace unas semanas, ni mucho menos para quedar entre los 10 primeros, ni mucho menos, pero no para estar, hemos estado más de 2 meses en puesto de descenso, y esto no ha acabado. Y luego recordar una cosa que me ha venido al tema con el tema de los objetivos, acordaros, o sea, la diferencia entre unos años y otros, voy a focalizar, en aquella temporada, no sé si fue la 15-16 o 16-17, donde Joan Collet en el último partido en Vigo se coge un cabreo tremendo después ganando 0-2 y no se cobra unos dineros que hubieran venido muy bien para el club. O sea, que me refiero, ¿dónde estamos?
Perdimos 2 millones de euros.
¿Sí?
Por no ganarle al Celta ese partido. Y los jugadores, al año siguiente, bueno, la temporada siguiente, cuando estuvimos de pretemporada, lo recuerdo perfectamente, decían, hombre, si nos lo hubieran dicho, hubiéramos hecho algo más. No, textualmente. Y sí, sé sí, qué sí. Jugadores eran, porque hablé con ellos y me dijeron textualmente, si hubiéramos sabido que ganando al Celta el club ganaba 2 millones de euros, posiblemente nos hubiéramos esforzado más. Esto es textualmente realidad, es verdad, y sé los jugadores que a mí me lo dijeron, que hablé con varios y estaban en Garos.
Por eso te digo, falta un poquito más de ambición, no ser tan conformista. O sea, la gente oye el puesto 17, el descenso, pues venga, ese es el objetivo. No estoy de acuerdo porque sé que hay limitaciones, por supuesto, pero ostras, vuelvo a poner el ejemplo del Rayo, el ejemplo del Mallorca que te va séptimo, octavo. ¿Realmente el Mallorca tiene muchísimo mejor equipo que nosotros? Pregunto, pregunto. No, yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno, oye, seguimos en esta línea tan justa, tan conformista, pues bueno, pues a seguir y ya está. Pero hay gente que quiere un español mejor, un español que es verdad que en toda su historia no habrá ido muchas veces a Europa, pero tampoco podemos decir que estemos luchando con dos descensos en cuatro años y puestos del 17 y 16 y 15, eso tampoco. Con lo cual, yo aspiro a un español mejor.
Arnau.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo ahora eché memoria atrás. Yo soy una persona nacida en el 83. Mis primeros recuerdos futbolísticos son del 87-88, muy pequeño, que es la temporada de la UEFA, el primer año que empiezo a ir algo al campo. Yo nunca había visto que en la afición calara un discurso tan mediocre. Porque entre el realismo que algunos creen predicar y la mediocridad, para mí sigue habiendo una diferencia. No hay que equipararlo. Como bien dice Pedro, yo conozco también las limitaciones del español y las limitaciones de esta plantilla y las limitaciones a la hora de configurar este año seguramente pues un equipo, pero tampoco compro, en catalán diríamos, tampoco compro su pasaduro, ¿no? Tú lo comentabas muy bien, Javier, es que yo he visto equipos del español sin un duro. Es que nosotros hemos visto, no sé si recuerdas, el año de Lotina, que acabamos quintos en la clasificación, el primero de todos, el español me parece que gastó 700.000 euros solo en Cavani. Trajo a Mavisca, trajo jugadores a cero, Javier.
Y cedidos. Trajo Ibarra.
Y trajo el negro Ibarra, que venía de Boca, de Mónaco, ¿no?
Mónaco.
Sí, venía de Mónaco.
Ibarra, Dani García Lara vino gratis.
Vino gratis, sí.
A Mavisca, que
Ito.
Ya... Ito vino gratis. Cedido. El primer año cedido.
Sí, cedido por el Betis, creo.
Que hizo el loco para que lo cedieran, porque si no... ¿Quién era el presidente?
Lopera, ¿no?
Lopera.
Lo mandaba al Albacete, ¿no?
Lo mandaba al Albacete.
Sí.
No.
Aquellas historias que hacía él.
Sí. Y al año siguiente Ito dijo, yo quiero volver al Betis porque es mi equipo, tal y cual. Y él no quería volver. Pero si decía que se quería quedar en el español, Lopera iba a pedir dinero.
Correcto.
Y recuerdo que estábamos viajando, bueno, aún no, estábamos en el enlace de Holanda a China, que fue la gira que hicimos, y yo hablé con Ito y me dice, voy a volver, pero no puedo decirlo, porque como diga que voy a volver, Lopera no me deja.
Claro. Menudo era.
Es que,
cosas.
Fijaros la alineación que tenían, es que aquel año lo que dices tú, vino Kameni.
700.000 euros, que era el portero que venía del Le Havre de segunda
división. Sí, y que no jugaba,
que era una apuesta totalmente.
Que decían que era el taxista de Yaoundé.
Sí, que era una apuesta totalmente. Bueno,
De Cristóbal y Tomien Kono.
Correcto. Fue el único jugador, porque el español desembolsó algo, el único.
Ibarra, Dani García Lara, a ver si te acuerdas tú, Pedro, de alguno de estos. Amavisca, ya son cuatro.
Sí. Ito, que hemos dicho cinco, ¿no?
Cinco Ito.
Y como mucho un jugador más vino. Como
bueno,
mucho...
lo puedo mirar, ¿eh?
Sí,
lo puedo mirar.
Lo podemos mirar. Pero con eso, ese español acabó quinto, clasificándose para la Copa de la UEFA.
Nos robaron la opción
de la Champions.
Iturralde de González y Roberto Díaz Pérez del Palomar en Pamplona.
Correcto. Entonces, ese español que el año antes se había salvado milagrosamente contra el Murcia.
Sí.
O sea, nadie hablaba de volver a quedar el 17 y de hacer una temporada para salvar. Fíjate dónde fuimos. Y como ese te puedo hablar de otros españoles, yo he visto españoles en Montjuïc, en muy justos, el español aquel de Bastia, de Bobson, de Milosevic, yo he visto, no Milosevic el delantero, del central que había, yo he visto equipos muy muy justitos.
Goran Milosevic, que el otro era Savo Milosevic.
Savo Milosevic, exacto, que venía de Zaragoza, pero sí, es que entonces, y nadie nunca había hablado nunca de la permanencia como objetivo del español. Como al contrario, se decía al revés y se criticaba a la gente porque decían primero los 42 puntos y a partir de aquí todo lo que venga, pues genial. Y ya eso lo tildábamos de mediocre a veces y saltábamos a la cabeza. Pero Pero no. Yo estoy muy en disconforme. Pasa que me parece una táctica. A mí también me parece una táctica que utiliza la propiedad y Fran Garagarza también, pues para eso, para poderse luego una medalla y marcar un discurso de mínimos. Es decir, pues bueno, si este año quedamos el 17, pues va a ser una gran temporada. Y estoy seguro que hay gente que lo va a tildar de gran temporada.
Mira, no, ese año vino Óscar Miñambres.
Del Madrid, que era un jugador...
Y que no jugó casi, ¿no?, nada.
Se rompió la rodilla. Que era un jugador que venía de segunda B o segunda. Sí, exacto, que no jugó nada.
Óscar Serrano.
Que venía de... Exacto, mira, del, muy bien.
Venía del Figueras.
Un jugador que venía de segunda B.
Sí, sí. Exacto, que fue una cosa, digamos, se sacó de la manga... ¿Era Gerard Valentín? Era Valentín.
Sí, pero no me acuerdo el nombre exacto, sí.
Un nombre más que no sé si llegó esa temporada o la anterior. ¿Fredson?
No, Fredson fue la anterior.
Fue el año de la permanencia.
Vino Kameni. Vale. Creo que vino Domi.
Hostia, Domi venía del Leeds.
Y también...
Que venía de jugar muy poco en Inglaterra, sí, en la, sí, Premier, muy poquito. Domi, exacto, vino libre.
Ibarra, 3. Villambres, 4. Sigo. Ito, 5. Amavisca, 6. Óscar Serrano, 7. Si nosotros fichamos a un jugador ahora de primera ref y decimos, ¿y qué es esto? Óscar Serrano, que al final nos dejó tirados, sí, y se fue al Racing de Santander.
El
Español le defendió por un presunto caso, sí, de violación.
Sí, me acuerdo. Pero con todo eso, con esos jugadores, el Español pagó 700.000 euros por Kameni, que era una apuesta.
Albert Valentín, gracias, Iván.
El Español pagó 700.000 euros solo.
Y era para apuesta. Me dice que era para el filial. Y lo vio Lotina y dijo, no, al primer equipo, al primer equipo.
Exacto. Imagínate, o sea, el Español hizo un equipo que quedó quinto gastando 700.000 euros. El año pasado, tanto que decimos que no nota, 4 kilos para traer 2 jugadores, uno que ya no está y otro que tiene un papel residual en el equipo. Ostras, a mí, que no me vendan estas cosas, por favor.
No, por eso que si vamos sacando año tras año todo lo que ha ido pasando, te das cuenta de que todo esto es una milonga. Realmente. Es una excusa para decir, no, es que como no hay dinero, no hay equipo. Y el único que lo puede entrenar es Manolo González. A ver, Lotina vino, hizo un equipo que lo metió quinto y no nos metimos cuartos por el robo de Pamplona.
Mira, como bien dices, Javier, Amavisca, críticas de que si venía retirado ya, sí, buena temporada.
Y solo se quedó un año.
Correcto. Pero críticas de que si venía, sí, ya era un jugador que venía de vuelta, tal igual. Domi no jugaba en Inglaterra, rendimiento correcto.
Aquí jugó más David García.
Sí, jugó más David García. El Negro Ibarra fue una gran cesión, pero fue un jugador que...
Un año.
Correcto. Fue un jugador que había hecho la final de la Champions con el Mónaco, pero que había sido cedido al Mónaco del Oporto también. Tal igual. Ito era un descarte del Betis.
Sí, sí.
Descarte que casi nadie quería.
Serrano
no lo conocía nadie. Miñambres, ¿ves?, era un jugador que, bueno, de la cantera del Madrid, no era ni de los cedidos buenos, entre comillas, que te podía dar el Madrid. O sea que imagínate, y ese equipo quedó quinto, lo que dices tú, si no llega a ser por Díaz del Palomar, ¿no era?
Sí, Roberto Díaz Pérez del Palomar, el amigo de Pedro Ruiz.
Sí, pues, ostras, estaríamos jugando la Champions por primera vez en nuestra historia. Entonces, ¿qué me quieren contar a mí? Y nadie, en ningún momento, cuando se hizo esa plantilla, nadie, la recuerdo, habló nunca de permanencia. Nunca. Nunca se habló de permanencia, nunca se habló de quedar otra vez el 17, como se había quedado.
Ya, pero alguno dirá, es que claro, en esa plantilla estaba Tamudo, estaba De la Peña, estaba Maxi.
Pochettino.
Bueno, Pochettino ya era residual.
Sí, ya era.
Era residual.
Bueno, pero para hacer vestuario también, ¿no?
Sí, no, sí. Con Lotina, Pochettino jugaba muy poco.
Ese año jugaba Lopo.
Y Jarque, exacto. Era gente joven. Es decir, Lopo, recordemos que Jarque debuta en el 2002 con Juan de la Cruz Ramos, y cuando echan a Ramos, viene Clemente y Clemente lo envía al filial.
Mira, y para esa temporada, para la gente que no lo tenga muy en mente...
Y el segundo portero era Erwin Lemens.
Sí, señor.
Y el tercer portero, Biel Rivas,
exacto. Que jugó el primer partido porque algo pasó el primer partido, tuvo que jugar, creo que fue contra el Depor. ¿Ese fue uno de los peores años de Tamudo?
Sí.
Que creo que casi todos los goles...
Que se dio porque estaba cabreado con Maxi.
Sí. Exacto, pues mira, fue uno de los peores años de Tamudo. Que aún así marcó 12 o 13 goles, pero creo que fueron 8 de penalti o algo así. Fue uno de los años más flojos de Tamudo.
De la Peña estuvo medio lesionado toda la temporada.
De la Peña estuvo media temporada lesionado, que se notó un montón. Y ya te digo, y aún así, y la exigencia era máxima. Y bueno, y... y la gente nos lamentamos por no haber ido a Champions. Nos acabamos contentos porque al final la UEFA era un premio, pero la gente lamentándose por no ir a Champions. Ahora es que veo yo, de verdad, tengo unos discursos que es para tirarme de los cuatro pelos que me quedan.
A ver, yo recuerdo el once titular, más o menos, era...
Kameni,
Ibarra...
David García.
No, Kameni, Ibarra, Lopo...
Jarque, David García. Ito... Fredson muchas veces.
Sí, exacto.
Ito Fredson, de la peña media punta, Maxi por la derecha, Mavisca por la izquierda, o Óscar Serrano.
Óscar Serrano también juega
sí,
bastante.
Y Tamudo.
Y Belamazán,
sí. Exacto, Belamazán iba entrando.
Bueno, y Álex Fernández.
Álex Fernández,
que fue un jugador que también vino del Palamós en su momento.
Sí, sí. Que dio una vuelta, lo cedimos a Osasuna, ¿no? Lo cedimos por ahí. Exacto, imagínate ese equipo, cógelo. Ese equipo, ya te digo que muchos jugadores venían rebotados, venían...
Veníamos de salvarnos el último año con el Murcia.
¿Con el Murcia? Exacto, veníamos de salvarnos con el Murcia. Imagínate, y nadie hablaba de volver a quedar el 17, porque habíamos sufrido tanto ese año que nadie hablaba del... Entonces, a mí que me digan que el dinero lo es todo en la vida, pero si lo estás viendo en la segunda división, Javier,
mejor
a Pedro, con el Mirandés y con algún otro equipo. El año pasado el Español, con un presupuesto que doblaba, o más que doblaba al segundo, si las vibras se las deseo para subir.
Mira, yo he visto, porque acabo de verlo hoy, un reportaje sobre el Leganés,
sí,
que son tres capítulos,
sí,
que lo hizo el Departamento de Comunicación del Leganés, que lo dan en Movistar. El objetivo de Leganés el año pasado era no sufrir, porque el año anterior
estuvo a punto de bajar. Tuvo una temporada
y era no sufrir, quedar entre los 10 primeros.
Sí.
Y acabó siendo campeón de liga, con un equipo mucho peor que el nuestro.
Y con muchas más limitaciones económicas. Por lo tanto, cuando tienes tú el mayor presupuesto, entonces no te vale esa excusa. Entonces todo el mundo dice, no, tienes que pelar igual en el campo. Y cuando tienes menos dinero también dices, ah, no, entonces tal. Yo entiendo que el Español no pueda competir clasificatoriamente con el Athletic Club de Bilbao.
No, sí, eso nadie lo pone en tela de juicio.
Pero a mí que me digan que el Español tiene que estar a la par con el Valladolid... Ahora con el propio Alavés...
Las Palmas,
exacto, Pedro. Ya te dejo hablar porque he hablado mucho, Pedro.
Yo creo que el Rayo no tiene mejor equipo que nosotros.
Pero ni mejor equipo, pero si el Rayo ha venido de la miseria más absoluta.
No, yo hablo de ahora, no de hace 20
sí,
años.
Correcto.
Ahora, ¿qué jugador tiene el Rayo que puedas decir es tan...? Si dicen que Isi es el mejor, que si ojalá tuviéramos nosotros a Isi... Pues entonces, es que ya nos queremos poco.
El Rayo se refuerza con los descartes normalmente de otros equipos. Y lo hace muy bien, porque tiene muy buen ojo. Pero con descartes y con fichajes a coste muy bajo. Paga como mucho traspasos de un millón. De Tomás fue como una salida de tono. Pero normalmente cuando ficha jugadores tipo Randy Enteca, Patetis...
No, pero eran del Fuenlabrada.
Sí, pero cuando ha pagado
por
algún jugador de estos, tipo Lejeune o alguna cosa de estas, me parece que ha gastado 1 millón de euros de traspaso, no más, ¿eh?
Pero si por el que más han pagado es por Pedro Díaz y no es titular.
No es titular, correcto, pero trajeron a Sergio Camello, lo trajeron del Atlético de Madrid, del filial... Un montón de jugadores, te podía decir así. Iván Balliu era un jugador que había jugado en segunda división un montón
de Almería.
En Almería...
Ratu venía del Eldense. Ratu
era el Villarreal, iba cedido por varios
sitios. Sí.
Exacto, y ahora es un jugador que cotizado que dicen que si va a la Roma o no va a la Roma. Y te podía poner un montón de ejemplos así. Me parece que pagaron algo 600.000 euros por Isi Palazón y algo por Álvaro García que venía del Cádiz, ¿no? Ya está, el resto de jugadores.
Y los dos mejores que teóricamente los tenía, ya no uno ya no está, que es James.
James,
y el otro está dedicado al toreo. Es verdad.
Imagínate.
¿Es verdad o no es verdad?
Sí, sí, sí.
No, es que claro, es que creo que el propio club infravalora lo que tenemos.
Sí, pero
bueno,
totalmente.
Solo una cosa. Hoy he visto el resumen del Saint-Étienne y vaya dos goles de Cardona, ¿eh? Vaya dos goles, que no era tan mal jugador.
No, si Cardona no era mal jugador, lo que pasa es que aquí ni jugaba en su sitio y tuvo problemas y ya está, y dijo, me voy.
Bueno, pues se demuestra que en otro equipo, en otro sitio y con más confianza, pues era un jugador pues para meter igual 6-7 goles en toda la temporada.
Probablemente. Bueno.
Las 7 menos 10, una pausa y nos vamos a ver Pinocho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
9 minutos para las 7. Por cierto, que el año siguiente, gastándonos dinero por Zabaleta y por Costa, por ejemplo,
sí,
estuvimos a punto de bajar de categoría.
El gol de Coro.
Es verdad que ganamos la Copa del Rey. Y por Luis García. Y vino Luis García también.
Luis García.
Nos gastamos dinero en Luis García, Costa y Zabaleta. Qué grandes jugadores.
El único que no resultó fue Costa.
Pero era un gran jugador. Cuando quería jugar, jugaba.
Sí, butifarras al margen, ¿no?
Exacto. Y al final estuvimos a punto de bajar con ese equipo.
Totalmente.
Por lo tanto, el dinero, de verdad, no lo puede todo. No se engañen, no lo puede todo. Nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, para 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho, ya lo saben, tiene la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, buscando la clase y la calidad de todos los productos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. ¿Alguna cosa más, Pedro?
Sí, dos, tres cosas rapidísimas, 40 segundos. La primera, que cuidado que jugar el lunes, es verdad que sabes los resultados, pero como pierdas en Villarreal, esto de que pierdan todos los equipos y gane el Español como se ha dado esta jornada, no va a pasar todos los fines de semana. Con lo cual, cuidado, que hay que sumar, que el día el lunes del Girona, como pierdas contra el Villarreal...
Bueno, oye, primero vamos al Villarreal, No nos vayamos más lejos.
Avisado estáis, que como se pierda en Villarreal, al jugar el lunes contra el Girona, pueden venir curvas. Dos, la tontería de Paul Lozano le cuesta estar apercibido, es decir, una tarjeta en Villarreal le costaría no jugar contra el Girona. Y tres, hace 20 minutos he recibido una información arbitral que no te va a gustar nada. En un 99%, estoy hablando del 99%, ¿eh? A falta de confirmación el jueves, Munuera Montero va a ser el árbitro del Villarreal Español.
Yo lo leí ayer ya.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues...
Yo creo que va a ser.
Pues estará... No sé. No,
bueno, ya veremos. Hasta el jueves no sabemos nada.
Qué poco me gusta este árbitro.
Además, después de la vuelta, no se va a complicar nada.
Qué poco me gusta este árbitro.
Así que... Nada más, Javier. Un abrazo a los dos.
Gracias.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego, adiós.
Una última pausa, nos vamos a rombo y hablamos de secciones.
Ay, multireformista, lo que iba a ser una reforma de 2 días es una de 2 semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6:54, nos vamos a Rombus, tu consultoría global Periga, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Periga, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus. Hablamos de este fin de semana de secciones. Empezamos por el hockey, derrota pues esperada en Sardañola, 9-4.
Bueno, igual no el marcador final. Muy de la segunda parte, pero bueno, sí, perder en Sardañola, no digamos que no me gusta eso, como siempre la gente dice de la liga, pero que era una pista complicada y éramos conscientes de eso, de ello, pero bueno.
Ahora viene la
bueno,
parte
ahora viene
nuestra
ahora,
liga.
Sí. Bueno, no, ahora viene la parte donde en la primera vuelta sumamos puntos y sumamos victorias sobre todo. Sería Dominicos en casa, vamos a Oviedo. Y luego creo que tenemos San Feliu, creo, otra vez. Bueno, viene un tramo de temporada donde ya te digo, en la primera vuelta hemos sumado. Así que espero volver a sumar, hacer los puntos ya necesarios para más o menos la permanencia matemática y acabar lo más arriba posible.
En básquet, derrota frente al Manresa, 79-88. ¿Cómo estamos de la salvación?
Está en una situación cada vez más delicada porque quedan 8 partidos. Tenemos 4 victorias. El que marca la permanencia tiene 6. Los 8 partidos jugamos con todos los equipos que están
abajo.
Sí, jugamos
con... Es decir,
con
que ahora...
Ahora jugamos el todo por el todo. Tenemos que jugar con Sal, con Helios, con Ibiza, con Granollers, con Inca, con todos los equipos. Ahora vamos a Cuarte, que es seguramente de los que están mejor clasificados, de los 8 que tenemos que jugar. Bueno, fue un partido... A nosotros nos condena mucho los últimos minutos, por desgracia. Hicimos un bastante buen partido ante 3 cuartos y otra vez un último cuarto malo, con malas decisiones de los chavales. Nos hizo perder el partido, cuando habíamos jugado bastante bien, a pesar de ya te digo, tener un par de bajas.
¿El femenino jugó o no?
El femenino perdió con el Barça.
Pero es que no he visto el resultado.
Femenino perdió creo que 15 puntos con el Barça o algo así.
¿Está matemáticamente ya descendido?
Creo que le queda muy poco. Deben quedar un par de partidos.
Asumido, ¿sí? Ya está.
Sí, a ver, estos... No podemos engañar a la gente.
En balonmano, derrota.
Sí, con el OAR, que es un equipo gafe para nosotros, porque el año pasado también perdimos en su campo. Fue un partido que acabamos 33-30, íbamos ganando a descanso de 2. Últimamente los dos otros partidos nos está costando sacarlo. Ahora hay jornada intersemanal mañana que no jugamos, que somos el equipo que descansamos, y vamos a la difícil pista de la COPE, que es un rival siempre muy duro, que además ha ganado el Calella, que es el primer partido que ha perdido Calella en toda la temporada. Así que bueno, de todas maneras estamos los tres ahí, ¿eh? Calella, Bañolas, Español, y nos lo jugaremos yo creo los tres hasta el final.
En bólido, derrotas, 1-3 frente al Portol y 1-3 frente al Sabadell.
Femenino, las posibilidades que teníamos de ascenso después de acabar segundas la primera vuelta las hemos dilapidado un poco como la temporada pasada, una lástima. Masculino está a media tabla, bueno, yo creo que la temporada correcta para haber ascendido, vamos sextos, no está mal.
Y en fútbol sala, las dos victorias, sí. El femenino que sigue líder.
Sí, muy bien.
¿Estáis contando ya lo que queda para subir?
El tema del femenino, te explico. El tema del femenino va a ser sudado hasta el último momento porque solo sube un equipo. Y el segundo clasificado, que es el Las Corts B, que es, digamos, el gran equipo de Cataluña, ¿no? El Las Corts, sí. Solo ha perdido un partido. Los demás los ha ganado, los ha perdido contra nosotros. Entonces nos lo vamos a jugar. Al final, claro, está solo a 2 puntos porque, ya te digo, solo ha perdido con... No, un punto solo ha perdido con nosotros.
Nosotros hemos empatado solo uno.
Solo uno, empatamos en la provincia de Lleida y nos lo jugaremos todo en el campo de ellas, así que bueno.
Y el masculino, tranquilidad, 7-2 contra el...
Bueno,
Molins.
Contra el último, que es el Munturnés. Bueno, no fue especialmente un buen partido, pero los chavales sacaron, sí. A ver si nos acabamos alejando un poco de la zona de peligro. Estamos media tabla baja. Nos acabamos de alejar con una victoria con 4 puntos. Nos meteríamos seguramente en media tabla alta. Pero bueno, también más o menos bien.
Bueno, pues nada, nos da un placer.
Sufriendo, ¿eh? Desde enero hasta aquí los resultados no están siendo buenos.
Bueno, a ver si cambia.
Sí, no están siendo buenos, a veces no salen las dinámicas. Pero bueno, con honrosas excepciones como el futsal femenino, por ejemplo, ¿no? O el balonmano, que aunque haya perdido un partido son 3 en toda la temporada. Claro. Tampoco no voy a rasgar las vestiduras.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella, la salud de los equipos de secciones y del trabajo, como siempre, de secciones. Una pregunta rápida. ¿Hay contacto con el club? No.
No, no, 0-0.
Nada, 0-0. 0-0.
Como la cerveza.
O como el Villarreal, sí, 0, claro. Español 0.
Exacto.
Ojalá.
Ojalá, bueno, sí.
Nos vamos. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Ponemos el punto final a este programa de Tiempo de Español, 5629. Nos encontramos en el Twitch a las 8 menos cuarto con Marc Koch. Y mañana a las 6 estaremos aquí otra vez en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.